Señoras y señores, todos los lunes a esta misma hora, Fernando Palacios, a ti te encanta esta sección también, ¿a que sí?
A mí me gusta mucho, la
verdad. Hablamos con Álvaro y Juan.
Animales de compañía, eso.
Sí, señor. ¿Tú sabes de qué van a hablar hoy? Por casualidad.
Hoy nos van a hablar de protección de recursos.
Qué bonito. Álvaro, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Juan.
Hola, buenas.
¿Estáis contentos?
Siempre que estamos aquí.
Muy bien, así me gusta. Han venido hoy vestidos como parchís. Es muy bonito todo esto, muy colorido. Sí, es que es gente muy maja.
Hay que poner alegría a la semana.
Sí, señor.
Si Juan, la primavera ya.
Juan Rivilla y Álvaro Álvaro. Oye, ha comentado Fernando que vais a hablar de algo muy interesante, ¿eh?
Sí, protección de recursos, que es un nombre así un poco raro, es el nombre técnico.
Pero no lo explicáis, que lo explicáis muy bien.
Vamos a intentarlo, por lo menos, que nos queda a todos claro que es. Es una cosa normal que les pasa a todos los perros. Cuando perciben a otro miembro de su especie o a un humano como una como competencia, como una amenaza frente a algo que valoran.
Pero ¿cuáles son esos recursos que protegen, que pueden proteger un perro? Como
pues básicamente todo lo que le da un cierto valor. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que simplemente por cría hemos criado durante muchas generaciones perros para que protegieran el terreno, protegieran el ganado contra lobos o demás. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros ya tenemos ahí un poquito de, entre comillas, culpa. Les hemos criado, hemos cogido individuos que protegían y los hemos utilizado para criar. Entonces ya tienen esa tendencia. Y luego, sin entrar mucho en el tema genético, luego también básicamente todo lo que un perro le puede dar valor. O sea, comida, su cama, el sofá, la casa.
Contacto con el propietario también.
El propietario
un juguete,
también.
Por ejemplo,
un juguete, ¿no? Todo. O sea, básicamente todo lo que el perro dice, esto no lo quiero compartir contigo, voy a ver si puedo quedármelo amenazando.
Efectivamente, es algo.
Básicamente.
Fíjate.
Es algo que.
Eso lo sabía yo.
Que tienen tendencia a hacer de manera natural. Y depende mucho también de las experiencias que hayan tenido. Por ejemplo, perros que han tenido un periodo de escasez porque, por ejemplo, de sitios de descanso o comida, porque han estado en refugios, han estado abandonados, han estado en sitios un poco feos. Cuando llegan a una casa y hay abundancia o ven que algo que era escaso ahora lo tienen, lo protegen, no lo quieren compartir. No lo quieren compartir ni con otros perros que puedan llegar al domicilio, ni a veces con los propietarios. Que como propietarios también podemos potenciar este valor que le da el recurso si empezamos a competir con el perro, si empezamos a regañarle por gruñir cuando nos acercamos al plato de comida o al juguete. El perro dice, si la persona con la que vivo le da importancia a esto, será que esto es importante, ¿no? Y yo lo quiero para mí. Entonces, muchas veces el regañar, el castigar sistemáticamente, las señales de aviso, que ya hemos ido hablando de ello en programas anteriores, el perro gruñe y en vez de decir, hey, vamos a anotar esto, nos lo vamos a tomar como lo que es, un aviso, lo castigamos. El perro empieza a reaccionar de manera más impulsiva, dando menos señales, y además dice, esto tiene que tener un valor importantísimo.
Fíjate que a mí me ha sorprendido lo que habéis dicho, que defienden una serie de cosas que uno se sorprende, porque no te imaginas esto, pero cuando intenta proteger algo, ese tipo de terreno, ese círculo, el perro, ¿qué es lo que hace ante su propietario, por ejemplo? ¿Un desafío hacia él? ¿Le provoca una situación tensa, incluso de ataque?
Sí, puede llegar a ese punto. Básicamente el perro, pues lo que hace es reaccionar de manera natural. Yo quiero esto, tú también lo quieres, te acercas a ello, te gruño, te enseño los dientes, y luego pueden pasar dos cosas. Por un lado, que el perro sea de hacer mucho ruido, pero luego no haga nada, que digamos que sea cobarde, que diga, pues bueno, te ha amenazado, no me ha funcionado, pues ya te dejo. Pero en la mayoría de los casos lo que hace el perro es simplemente subir al siguiente escalón. Empieza por gruñir, luego ya a lo mejor sigue por enseñar los dientes. De ahí vamos a intentar un marcaje, claro. Y llega a morder muchas veces.
Bueno, o sea, se han dado casos de perros que han matado a sus propietarios. Y puede ser una de las causas estas. Estamos hablando de un tema bastante serio.
Es posible.
Y cuando ocurre esto, y es el inicio, ¿cómo puede un propietario manejar a ese perro para volver a sentarle un poquito a la cabeza?
Sí, bueno, hay diferentes pautas que se pueden seguir. Lo mejor siempre es empezar cuando son cachorros. Entonces lo que se puede hacer es habituarles desde pequeñitos. Oye, que si yo me acerco a tu plato de comida, no pasa nada.
Sí.
Entonces lo que haríamos, por ejemplo, es le damos de comer un tercio de su comida. Luego nos acercamos mientras está comiendo, le damos otro tercio de su comida que tenemos a lo mejor en la mano, ya dejamos la mano dentro, le acariciamos. Todo eso siempre respetando los tiempos del perro. Si vemos que el perro eso lo gestiona bien, se puede hacer. Si el perro no lo lleva bien porque no quiere crecerse su comida, pues ya hay que hacerlo un poquito de otra manera. Por ejemplo, acercándote menos, lanzando un trocito de comida dentro del plato, cosas de ese tipo. Lo mejor siempre es empezar desde cachorro, porque entonces se les habitúa desde pequeñitos. Luego ya si ya son un poquito más creciditos y ya tenemos el problema, lo primero que tenemos que hacer es no dejar esos recursos disponibles a todas horas. Quiere decir, si yo tengo un perro que protege la comida, no le puedo dejar la comida todo el día disponible. Básicamente porque aunque nosotros no nos queramos acercar a la comida, solo pasar cerca, él ya va a gruñir, se va a estresar, va a creer que tiene que pelear por ello. Luego nosotros a lo mejor no nos lo tomamos ni en serio, pasamos de largo y el perro aprende, oye, qué gruñido, y se ha ido. Entonces ahí tenemos otra vez un comportamiento aprendido. Entonces lo primero es que la comida te causa ese estrés, no la tenga disponible siempre. Que es tu cama la que proteges, no la pongamos en el pasillo donde pasamos 20 veces. Eso es lo primero, para que no tengamos una situación tensa tras otra. Y luego lo que empezamos a hacer es a contracondicionar. El error que cometemos muchas veces es el castigar. O sea, el acto reflejo que tenemos todos es, me has gruñido, te castigo. Eso es un poquito, lo que nos va a pasar es lo que ha mencionado Álvaro, nos quedamos sin señales. O sea, lo primero, el perro va a dejar a lo mejor de gruñir, entonces nos va a morder sin avisar. Eso es lo primero. Entonces ya tenemos un perro enfrente que ya no sabemos leer porque ya no nos da ningún tipo de mensaje.
Para eso estáis vosotros, sí, ¿no? También.
Claro. Y luego también lo malo de corregir mucho al perro es que, bueno, si yo a lo mejor le castigo porque le tiro, pego un tirón de la correa o le grito o lo que sea y le intimido, pues el perro dice, vale, me has ganado, eres más grande que yo, eres más fuerte que yo. Pero él se acostumbra a pelear. El día que se acerque un niño, él va a decir, pues tú no puedes conmigo. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando hay tantos niños a los que muerden, que se acercan a una situación, en un contexto que no deberían y que el perro no está habituado. Entonces lo que hay que hacer es contracondicionar esa comida.
Claro, fijaros, yo tengo una gran suerte. Claro, yo no lo sabía esto porque yo, a mi perro es un dálmata. Yo no tengo ningún problema, o sea, jamás me ha gruñido. Y yo le cojo la mano, además meto la mano en su comida, le quito comida, o sea, juego con él. Jamás en la vida. Está muy, muy, muy equilibrado el perro y nunca ha hecho esto. Por eso yo no sabía, claro, que los perros podían hacerlo.
Claro, por eso es importante saber. Claro, hay que saber qué perro tenemos y adaptar las terapias y adaptar el manejo. No hay un método de educación que valga para todos los perros, igual, ¿verdad?, que no lo hay para personas, ¿eh?
Ya sabéis, o sea, que a mí me gustan mucho los gatos. Esto también puede suceder, bueno, es una... ¿Pueden hacer los gatos o no son tan, en este caso, de proteger? Porque a lo mejor no tienen tantos recursos.
Los gatos, en principio, ten en cuenta que lo que más van a proteger es su espacio. El gato lo que más valora es tener capacidad de gestionar un espacio. La comida, son capaces de... ten en cuenta que la conducta de ingesta de alimenticia de cánidos y de felinos es completamente diferente. Ellos comen más tranquilo, no es algo que le den tanta importancia. Los perros, los cánidos en general, comen, trincan lo que sean, se lo llevan, están siempre nerviosos frente a este tipo de recursos. Los juguetes igual, un gato es capaz de ceder. Si tú a un gato compites por él, dice, bueno, me voy, siempre que haya abundancia, me voy a otro lado, pero el espacio es lo que más pueden defender. Si se ven agobiados, sobre todo respecto a otros gatos, por el control de una zona, de una colonia o de un espacio en casa, eso es lo que puede detonar más la agresividad por competencia ahí.
Pues un gato es un gato y un perro es un perro, o sea que no tiene nada que ver, no vayan a confundir ustedes. Un gato normalmente cuando vas a meter la mano en la comida no te hace nada, sino se va y luego vuelve, eso saben controlar, pero no te fíes nunca de un gato,
bueno,
ni de una gata, ni de un perro, ni de una perra, todos tienen sus connotaciones, y por eso nosotros,
ni de muchos hombres tampoco,
por eso nosotros, bueno, la raza humana ya es diferente, por eso nosotros os deseamos... estoy intrigado con la pulsera que lleva Juan. Yo no sé si esa pulsera es antiparasitaria o se la has quitado.
Sí,
un gato,
porque
te la has puesto tú.
Llega la primavera y tengo que estar protegido.
Vale, ya está. ya no os explicaré cosas de estas. Oye, chicos, que ha sido como siempre muy corto. Gracias por estar aquí y ha sido muy placentero que nos expliquéis cosas que no sabíamos. Como
gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
COPE Madrid Sur y COPE Jarama.